¿Qué le parece que es lo más importante que deben saber los padres, las familias de niños que tienen alguna discapacidad intelectual para hacer menos problemático y menos dificultosa la vida en la cuarentena?
Bueno, por un lado se les vino encima, ¿no? Porque independientemente que uno ya imaginaba lo que estaba pasando, porque unos días antes ya se había suspendido los colegios, y como que el presidente no le quedó otra que de un día para el otro, justo era un fin de semana largo y conoce a los argentinos, no le quedó un día para el otro que a partir de mañana se cerraba todo. Y para todos nosotros que tenemos una serie de actividades, de repente nos quedamos bloqueados, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pero como tenemos nuestro intelecto nos permite lo que es manejarnos en un mundo abstracto, nos permite como acomodarnos. Las personas con discapacidad intelectual, especialmente bueno, las personas con síndrome de Down y las personas con autista, se mueven más en un mundo concreto y lo concreto, lo rutinario, le da mucha seguridad. Y de repente todo eso se cayó. O sea, se cayeron las terapias, se cayeron las salidas, se cayeron ver a los amigos, se cayeron un montón de cosas que para ellos son palpables y eso les permite vivir y estar bien. Y de repente empezaron a entrar en un mundo donde me tengo que quedar encerrado y un mundo virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empezaron a hacer las terapias por la manera virtual, o están viendo a los amigos también de manera virtual por todas las formas que hay ahora, como es el Zoom. Entonces, todo eso les ha modificado la vida. Y hablando con muchos padres al principio, les fue llevadero, pero ya estamos mucha cantidad de días y está realmente trayendo problemas de conducta o comportamiento porque no terminan de comprender qué es lo que está pasando. Por eso, me acuerdo que a principio de mes había posteado yo en mi Instagram de que le pongan, me fui un poco rebelde, una cintita azul a las personas con discapacidad intelectual y lo saquen a la vuelta de la manzana, porque eso debe ser muy importante, por lo menos para que se aireen y vean otra cosa. Y después, bueno, me sigo pensando y sigo escribiendo y lo que más, o sea, lo que bueno, les mandé a la gente de ASDRA es crear un horario rutinario, bueno, en este caso era para las personas con síndrome de Down, en lo que respecta el horario de levantada, el horario de que se va a dormir, el horario de las comidas, las actividades que tienen que realizar, actividades de ocio, actividades de canto, de lectura, de juego, de esparcimiento con la familia, actividades intelectuales si tienen que hacer colegio, actividades de las terapias, y todo con un almanaque con pictogramas, ¿no es cierto? Porque el ver las cosas y ver los horarios, uno puede poner un reloj con agujas grandes y abajo le pone el horario con relojitos donde puede ir viendo cuándo está la aguja que le toca en ese horario, porque también, o sea, lo que les decía antes, del mundo abstracto y concreto, lo que es el manejo del tiempo, el dinero y la matemática les cuesta a las personas con síndrome de Down. Entonces, de esa manera ellos viendo, porque son muy visuales, viendo lo que les va tocando, eso los iba a ir ordenando, les iba a dar tranquilidad que las cosas se están cumpliendo. Actividades físicas también. Bueno, la idea es un poco eso, o sea, visualizar la persona con síndrome de Down y también con trastorno de espectro autista, que les viene bien todo lo que son pictogramas, visualizar las cosas los ubica en tiempo y espacio, los ubica en bueno, su rutina, les da seguridad. Mismo también me habían preguntado si eventualmente una persona con síndrome de Down se infecta con COVID y hay que internarla. Yo también lo que les mandé a ASDRA, que la importancia de ponerles un calendario dentro de la habitación, porque además están solos, están aislados, eventualmente dependiendo de las edades, pero también eso los va a ubicar en tiempo y espacio, porque no es nada peor para cualquiera de nosotros que estemos desubicados en tiempo y espacio. Nosotros más o menos con un reloj podemos ir, pero una persona con síndrome de Down por ahí le cuesta mucho. Entonces, todo lo que sea visualizar, eso los ordena, los ayuda y les da seguridad, y al estar así, no se afecta su conducta, su comportamiento. No es que van a tirar a una persona por el balcón, pero van a estar nerviosos, van a estar, por eso van rápido, o sea, lo que comúnmente llamamos, por lo menos acá en Buenos Aires, mecha corta, no sé si en Córdoba también lo llaman, mecha corta, ¿no? Y una persona de mecha corta, de repente se convierte en mecha corta, y no es porque tenga síndrome de Down, sino es porque no termina de entender o no se aguanta, sí. Muchos están diciendo que esto podría llegar a producir rupturas matrimoniales, podría llegar a producir agresión a los hijos, y bueno, es natural que el ser humano pueda reaccionar, ¿sí? Bueno, por eso lo que yo se me va ocurriendo, voy mandándole a Astra, es para que nos vayamos anticipando y preparando las cosas, porque esto no sabemos cuándo va a terminar, entonces para poder hacerlo cada vez más llevadero, ¿no?
Doctor, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se flexibilice un poco más todo el tema para las personas con trastorno autista, con síndrome de Down, que se flexibilice un poco más la cuarentena? ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Yo lo veo bien. El tema es, aquí se llama flexibilizar, ¿no es cierto? Concurrir a hacer las terapias y va a depender, o sea, así como se habilitó en los consultorios médicos y odontológicos. Si uno, yo acá, por ejemplo, en consultorio, que veo un montón de chicos, ahora estoy viendo poquitos y veo, los voy citando yo arreglo la agenda, cada media hora uno. Y por ahí, a los 15, 20 minutos ya lo revisé y me queda 10 minutos libre. Pero ese 10 minutos libre lo uso para que no se cruce la gente, ¿sí? Entonces, uno podría también por ahí hacer las terapias, quizás no de 45 minutos, pero sí hacerla de media hora. Y cuando se va, uno pasa en todas las superficies alcohol y toda la historia. Pasa que hay muchos elementos que hay que dejar de usarlos, porque como sabemos que el virus es un virus de superficie, entonces hay que dejar de usarlo también. Y por ahí las fonoaudiólogas, hay determinadas palabras como la F escupe, ¿sí? Entonces tiran las gotitas. Entonces eso hay que hacerle con barbijo, sin barbijo. Entonces, yo creo que en cuanto a terapias, no sé si hoy, si a lo que son por ahí fono o las que utilizan más manualidades, no sé si sería como para liberar, pero para una kinesiología por ahí podría llegar a ser. Pero sí estaría bueno que tengan más libertad para salir. Uno puede salir a dar una vuelta a la manzana, o 5 cuadras a la manzana, que la persona camine, se airee, o que pueda ir a un parque muy separados todos, ¿sí? Porque va a estar bueno. Yo creo que eso va a estar bueno porque es un tema central. O sea, cuando uno ve a la señora esta de 89 años, 90 años, no sé, que salió a tomar sol acá en Buenos Aires, y es una señora que necesitó salir, tiene esa edad, yo la veo en mamá, que me está diciendo, por favor, déjame salir. No, un día mamá se me va a escapar, ¿sí? Y va a salir en los diarios también. Claro. Y cuánta gente necesita salir y airearse. Y voy a repetir, la persona que necesita, tiene una forma de pensar determinada y lo desestructurás. Esto, como una vez había contado, lo creo que Jesús Flores, que es como nuestro decano en síndrome de Down, que es de España, su hija iba al trabajo y el colectivo siempre iba por una calle determinada. Bueno, justo un día estaban arreglando la calle y el colectivo se desvió, ¿sí? Y se bajó el colectivo y se quedó paradita, así que tenía celular y llamó. Pero fíjense que se salió de lo concreto es este es mi camino, lo abstracto es puedo llegar al trabajo por otro camino, pero no lo terminan de comprender, ¿sí? Entonces el tanto se bajó el colectivo, se quedó paradita esperando que la vengan a buscar. Entonces también esas cosas pueden ocurrir. Entonces, eso, por eso anticiparnos, por eso yo lo que le escrito a Astra es para anticiparnos, ¿sí? ¿Qué significa anticiparnos? Significa saber que esto puede ocurrir. Entonces, como esto puede ocurrir, ¿qué hago? Genero un montón de cosas para que esto, si llega a ocurrir, ya estoy preparado. Y si me preparé antes, por ahí logro que esto no ocurra, ¿no?
Claro. Doctor, es un tema que no tiene directamente que ver con la cuestión por la cual lo llamamos, pero hay varios mensajes que tienen relación con esto, por eso me gustaría aprovechar y preguntárselo. Sí. En este caso, una oyente nos pregunta, una oyente que se llama Adela Noemí Barroso, Dice, ¿qué relación tiene el incremento, ella da por hecho un incremento, se lo podemos preguntar también a usted, de casos de niños con trastornos del espectro autista y las vacunas obligatorias que recibe todo niño al nacer? ¿Hay algún vínculo, doctor? ¿Es cierto que hay un incremento también de casos de niños con trastornos del espectro autista?
Todas las sociedades científicas nacionales e internacionales niegan todo eso, y la verdad que yo también no creo que sea todo eso, porque los chicos que, por lo pronto, que yo he tenido, que tengo pacientes con trastorno del espectro autista, hay ciertos signos que muestran desde chiquititos, ¿sí? En ciertas preguntas que uno hace cuando son chiquititos, se miran a los ojos, la sonrisa social, interactuar. Y una madre, me acuerdo que su primer hijo tiene diagnóstico de autismo, y su segundo hijo, yo lo empecé a atender con el segundo hijo, y yo le hice todas estas preguntas, y me dice, con el primero me pareció que era normal que no me miraba a los ojos y no sonreía, y ahora me doy cuenta que tenía que haber mirado los ojos, tenía que haber sonreído como el segundo, ¿sí? Entonces, hay mucha historia de todo esto, pero está demostrado que no han aumentado. Han aumentado los casos porque se mejoró el diagnóstico, ¿sí? Y están relacionando con otras cosas ahora. Hay gente, genetistas me lo están diciendo, que también tiene mucha relación con todo lo virtual, ¿no? El estar encerrados mirando una pantalla permanentemente desde muy chiquititos, ¿sí? Que no se conectan con el mundo. Se está viendo que los trastornos del lenguaje están muy relacionados con las pantallas. Los trastornos del sensorial están muy desarrollados con las muy muy relacionados con las pantallas también, ¿sí? Se han aplicado millones de dosis de vacunas, y no es que las millones de dosis han aumentado todo esto. Y además se está descubriendo que hay bases genéticas. El síndrome de Asperger estaba dentro del trastorno del espectro autista, y ahora se descubrió su origen, que no tiene nada que ver con las vacunas, y se retira el trastorno del espectro autista. Se están descubriendo un montón de genes que están relacionados con el trastorno del espectro autista. Pasa que también se va mejorando los diagnósticos, se va mejorando las técnicas diagnósticas para descubrir causas que son por ahí así genéticas. Pero personalmente, yo hace 31 años que hago medicina, que hago pediatría, y no me han aumentado los casos de trastorno del espectro autista por relación con las vacunas, por la cantidad de chicos que yo veo, ¿no? Y gran cantidad tiene que ver con cosas que ya las fuimos detectando desde muy chiquititos, antes que eventualmente se pueda aplicar la vacuna, que muchos la relacionan con la vacuna, la del sarampión, ¿no? Así que yo ahora estoy re tranquilo siguiendo aplicando, ¿sí? Y que la gente esté tranquila, porque las vacunas previenen. Ahora estamos todos corriendo atrás de la vacuna del coronavirus, ¿no? Estamos todos preocupados por la vacuna. Y nadie hace comentarios respecto a esa vacuna, pero las vacunas previenen, y por no vacunar, espero que no, pero por ahí dejamos de ser un país libre de sarampión, ¿sí? Como estamos desde el año 2000.
Gracias. ¿Sí?
Claro, así bueno. Es, por hoy, muchas por gracias, ahora, doctor. A vacunar. Sí. Así es.
A vacunar.
Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo nuevamente en Radio María, ¿eh? Que tenga muy buen día.
Igualmente, y cuando necesiten, acá estamos, ¿sí? Que sigan bien. Hasta pronto.
Muy amable.
Gracias.